Estamos iniciando nuestra segunda hora de este Camino al Sol, nuestro segundo momento en el que vamos estableciendo conversaciones, contactos con invitados, con colaboradores y planteando temas que esperamos sean de tu interés, por lo menos para nosotros lo son y esperamos que también para ti. Recuerda que en nuestra página web caminoalsol.do están disponibles las distintas conversaciones que a través de los años hemos estado compartiendo en este espacio, caminoalsol.do, y también en nuestro canal de YouTube, aunque transmitimos el programa completito en vivo cada día. Bueno, vamos dejando algunas de las entrevistas, si ya se quedan colgadas ya en formato individual, para que tú puedas compartirlas. Camino al Sol Radio, así nos encuentras en YouTube. Y por supuesto, los que conectan con nosotros, que están en la radio, que están en la calle ahora mismo cogiendo el tapón. Ay, sí. Gracias por escucharnos a través de Estación 97.7 FM, que ahí estamos desde hace ya más de 13 años. Gracias por esa sintonía. Y llega el momento para nuestra primera invitada del día, nuestra primera colaboradora de esta mañana.
Así es, nuestra queridísima Isabela Paz, quien siempre nos trae temas muy interesantes para todos, niños, adultos, maestros, incluso psicólogos, colegas como ella. Isabela, buenos días, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos, te vemos, pero no te escuchamos.
Exacto.
Con ella vamos a compartir la historia del niño terrible. ¿Qué tema?
Es lo que estaremos hablando. Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos muy bien. Ahí buen día.
Perfecto. Pues miren, yo les traigo hoy la historia del niño terrible porque es una referencia al libro de mi profesor Bernardo Couturier, que es el creador de la práctica que hacemos, práctica psicomotriz que hacemos en Felices Jugando, y se llama tal cual, El Niño Terrible. Él venía hablando años de años, ustedes saben que él tiene muchos años ya perfeccionando la práctica sobre el niño turbulento. Es un concepto de los años 70, más o menos, pues que se refiere a todos estos niños que se portan mal, vamos a decirlo así, vamos a aplatanar el término. Es decir, el niño que no se está quieto, el niño agitado, el que puede agredir, él o la, ¿verdad? Pero generalmente se ha dado más en varones que en niñas. Y bueno, subimos un post en Felices Jugando sobre precisamente este comportamiento, porque muy pocos adultos entendemos lo que hay detrás de este comportamiento. Y realmente la historia del niño terrible o del niño que se porta mal generalmente es una historia afectiva, problemática, pero que tiene su origen muchísimas veces en las interacciones con sus adultos primarios. No estoy señalando
nada.
Es decir,
una especie de reflejo, Isabela, lo que se está viendo ahí.
¿El qué? Perdón.
Que es una especie de reflejo.
Sí, ustedes saben que toda la construcción de un ser humano está muy ligada a la historia afectiva de sus padres, De hecho es así. Yo digo, no es un determinante en la vida adulta, nosotros podemos tomar decisiones siempre y podemos cambiar, pero pues los primeros años de vida, nuestra personalidad se va a construir en base a lo que estamos viviendo continuamente, incluso antes de nacer. Si tenemos una mamá que ha tenido mucho estrés debido a problemas de relación de pareja, enfermedades psiquiátricas, depresión o cualquier tipo de trastorno ya de la personalidad más agudo, digamos, lo que sea, nosotros como seres humanos pues venimos al mundo ya, fíjense que hasta la microbiota determina cómo nos vamos a manejar, qué vamos a sentir, la microbiota de nuestra mamá, o sea que cada vez la ciencia avanza más y lo que hay que entender, lo que me vino a la atención es porque yo cuando voy pues a la calle, lo que sea, que veo un supermercado, yo veo el comportamiento de algunos niños sin que sea extremo. Los adultos siempre queremos apagar como el movimiento de los niños. O sea, estate quieto. Esto vino porque yo estaba en el supermercado y había un niño que a mí me daba mucha risa, pero a sus padres no, porque el niño se tiraba al suelo, hacía payasadas, digamos, ¿no? se movía y los papás estaban enfocados en vamos a comprar y nos vamos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos apagando esa expresividad a través del cuerpo? Pero cuando hablamos de un niño...
Perdona, Isabela, discúlpame, porque es que ahí, para que nos des luces, pasa una rabieta, pasa un momento así, como papá, para aprovechar este momentito y que tú nos puedas iluminar de una forma u otra. ¿Qué puede hacer un papá en un supermercado, en una tienda, ante un comportamiento así de un niño? ¿Cuál sería el correcto hacer?
Por supuesto, siempre va a depender de la edad. No es lo mismo una rabieta de 2 años a la que todos estamos acostumbrados y todos más bien miramos al papá y decimos, wow, te comprendo.
Exacto.
A una rabieta de 5 o 6 años que se supone.
Exacto.
Pero acuérdense que las
digamos
pantallas
que ese es el caso. 5 años. ¿Qué hacer con este muchacho?
Bueno, si tú tienes un niño de 2 años, tú lo puedes sostener, agarrar. Lo primero es anticipar la rabieta. Y cuando anticipamos la rabieta, entonces vamos a decir, mira, cuando lleguemos al supermercado, no puedes tocar esto y esto. O sea, es prevenir siempre, anticipar lo más que se pueda.
Okay.
Porque la rabieta va a estallar en función de varias cosas, en función de que el niño está cansado, en función de que el niño está hiperestimulado, porque ha habido mucha agitación, en función de la edad. Entonces, una vez que estalla, lo que yo puedo hacer es, bueno, es muy difícil contener una gran cólera, una gran ira, es súper difícil. Entonces, ya uno saber que por más que tú hagas, es muy difícil que detengas la conducta. Entonces, quizás te toca salir del supermercado con el niño o la niña, ¿verdad? Cargarlo, esperar que pase junto a él, te puedes sentar. O sea, yo tengo padres, historias de padres que se han sentado al lado del niño en el suelo, en la sirena, hasta que se le pase, conteniéndolo, muchas veces conteniéndolo físicamente, sin lastimar. Al final, una rabieta es una descarga de ira, es una descarga de frustración. Lo que pasa es que las rabietas tienen muy mala prensa. Las rabietas se tornan muy, ya muy desagradables a medida que va creciendo el niño, por eso te digo. Entonces, básicamente es una cosa, si tú estás en un ataque de ira de un niño pequeño, tú hablarle es lo mismo que nada. O sea, es un volcán en ese momento, es como tratar de parar. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? Proveer que él no se haga daño, que él no haga daño a otros, que no te haga daño a ti. Y si te toca salirte y interrumpir lo que tú quieres hacer, porque muchas veces nuestro mal manejo viene porque ya yo quiero apagar el fuego, porque yo tengo la presión social, porque me están mirando, están diciendo que soy mal papá o mala mamá. Es decir, hay una serie de factores emocionales evidentes que operan en el adulto para poder apagar esto. Entonces, lo primero es reconocer que hay edades en que es totalmente normal, porque el niño no es que no quiere manejar la emoción, es que no puede. Hay una inmadurez neurológica que impide que regule las emociones. Si ya es más grande, estamos hablando, normalmente las rabietas expiran a los 4 años, pero decía que las pantallas han venido a retrasar este proceso, porque las pantallas lo que generan es más impulsividad, y las pantallas lo que hacen es provocar más inmadurez en el cerebro. Con lo cual, ya tenemos cada vez más niños que no pueden controlar sus emociones. Entonces, pero se espera que a los 4 o 5 ya el niño pueda controlarla. Si estamos en esa edad, pues nos toca salir. O sea, en ningún caso es golpear para atrás, es maltratar al niño. O sea, ese comportamiento, y es lo que yo quería llamar, el comportamiento normalmente responde a algún manejo del niño, del adulto. Algún manejo equivocado, intolerante. Ahora, esto no quiere decir que yo no voy a poner límites. Por ejemplo, la próxima vez que yo vaya al súper, si ya es un niño de 5 años, dijimos, hey, bueno, mira, la última vez que fuiste al súper, pues no te supiste comportar. Entonces, esta vez yo voy a ir solo. O sea, hacemos una relación entre lo que pasó y la consecuencia.
Claro.
Y cuando tú sepas comportarlo, cuando tú puedas aceptar que yo digo que a esto no, a esto sí, entonces volvemos al súper. Porque no es tampoco vivirlo como una venganza. Te portaste mal, toma, ahora no viene. Es ayudarle a entender que hay en determinados espacios determinados comportamientos, y cuando tú seas capaz de manejarte, porque tú vas a ser capaz, siempre apostando a que el niño va a ser capaz, volvemos. Por decirte un ejemplo, ¿no? Yo no puedo generalizar porque hay contextos y contextos, pero siempre hay que tratar de ayudar a los niños a entender que el comportamiento en ese momento tiene una consecuencia. Y es la verdad, no es ni siquiera un castigo o una venganza. Es que si yo tengo, porque no hay comida, tengo que resolver, tal vez en este momento tú no estás listo para ir a aceptar las normas, por ejemplo, ¿no? Es un decir. Pero las rabietas no es solo lo del niño terrible. Lo del niño terrible es un niño que no se está quieto, que no para de hablar muchas veces, que su corporalidad es muy muy hipertónica, es decir, está muy tenso, es un niño que irrumpe, interrumpe, o sea, estamos describiendo un tipo de comportamiento que agotador, porque al final una rabieta es hasta parte del momento del desarrollo, ¿entiendes? Pero a lo que yo me refiero ahora no es a una rabieta y ya, porque ¿quién no ha vivido una rabieta? Es a un comportamiento que drena al adulto en la escuela, al adulto en la casa, en los cumpleaños, en el que se etiqueta al niño. Y lo que yo quería llamar la atención hoy era entender que cuando estamos frente a un niño así, que pudiéramos tildarlo de hiperactivo, de hiperagitado, hipermotriz, también se le dice, o sencillamente mal portado, pero continuo, ¿tienes? Hay una frecuencia continua, que no es lo mismo que una rabieta puntual, digamos. Entonces, ya si tenemos rabietas, por ejemplo, cogiendo la pregunta de Rey, si ya tenemos rabietas frecuentes, intensas, que no bajan, entonces podemos estar mirando qué hay detrás. Pero siempre que hay un comportamiento manifiesto, tenemos que mirar, ¿verdad? Tanto la biología del niño, cómo se conformó hasta la microbiota, les decía. Tenemos que mirar el entorno emocional. Tenemos un adulto detrás, ¿cómo es esos adultos, no? Tenemos cómo son los manejos de la escuela. También hay que mirar, porque un niño al final responde su conducta al entorno que lo rodea.
¿Sabes, Isabela? Entonces, que escuchándote, recuerdo en varios momentos haber escuchado a padres decir, a madres decir, pero es que me lo hace como de maldad. Sí. Y cuando hay gente, se la
ahí
luce.
Es que se la luce, sí.
Y entonces, ¿qué hacer con ese papá, con esa mamá que siente que el niño se lo está haciendo a él? Que no es, como tú estás contándonos, una especie de manifestación interna de lo que siente el niño. Y el padre lo está viendo como una afrenta.
Como un reto.
Como un reto.
Sí.
Y bueno, eso hace entonces que pueda tener actitudes violentas para con el niño.
Yo creo que hoy te voy a dar otra respuesta. Puede que te lo esté haciendo de maldad. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿A qué me refiero? Sí, la actitud violenta, la respuesta del adulto siempre, bueno, siempre tiene que ir a un niño, porque al final, aunque sea de maldad, es un niño y no tiene otra forma. Cuando yo digo que te lo está haciendo de maldad, es probablemente, por ejemplo, porque los tenemos los casos, cuando un niño no es mirado suficientemente porque su mamá y su papá ya sea están embollados en producir dinero, en trabajar, en conflictos de pareja. O sea, cuando un niño no es mirado, mira, júralo que va a hacer lo imposible para que tú lo mires. Entonces se puede estar llaveando, como trepando de un abanico, que si eso hace que tú lo mires, eso, y ahí va la intención, entonces el síntoma, el comportamiento se va a seguir extremando, porque la única forma de que tú lo mires es si interrumpe, si se agita, si se trepa, si se pone en peligro, ¿entiendes? Por eso digo, sí, puede que sea de maldad, pero la intención siempre es afectiva y emocional. La intención no es puñir al adulto. La intención es una necesidad afectiva, porque el niño, así como necesitamos comer, respirar, necesitamos el afecto y el amor. O sea, para, sobre todo para un niño pequeño, el amor significa supervivencia. Porque si no hay atención, el amor y la atención, si no hay atención del adulto, el niño no sobrevive. O sea, un niño pequeño no es un ser autónomo. Pensemos, vamos a otros mamíferos. Es como si fuera un gatito de un día que la mamá gata se perdió, la atropellaron y ya no sobrevive. Entonces, si un niño no es mirado, no sobrevive ni siquiera biológicamente, no solo afectivamente. Entonces, lo que es el afecto, la ternura y la atención son elementos fundamentales para un desarrollo de la salud mental sano. Entonces, podemos esperar que un niño que se porta bien, que sigue las reglas, que sigue los límites del adulto, es un niño que ha sido nutrido emocionalmente. Claro, hay excepciones, ¿verdad? Tenemos las excepciones, pues, de algún tipo de síndrome, de algún tipo de algo genético. O sea, pero la mayoría, cuando no hay un diagnóstico, digamos, neurológico, biológico, estamos frente a una respuesta emocional de la conducta. Entonces, si a ti te lo hacen de maldad, si se trepa, mira y observa qué es lo que no estás mirando de tu hijo. Lo que quiero llamar la atención es que al comportamiento desajustado de un niño o una niña, tenemos una motivación emocional la mayoría de las veces. Yo no puedo decir, no hay una ecuación, pero tenemos que hacernos responsables del entorno afectivo, del nido afectivo que le proporcionamos a nuestros niños, tanto en la casa como en la escuela. Y la escuela cada vez más se tiene que implicar porque cada vez más nuestra cultura está abocada a la desconexión. Y cuando hay esta desconexión entre padres e hijos, es grave para el cerebro de un niño. Entonces, lamentablemente las escuelas ahora tienen que fungir, suplir esta parte. Y para cerrar, quiero decir que los límites, los niños los integran cuando hay una buena calidad de relación. Más me esmero en ofrecerle al niño una calidad de relación afectiva que lo nutra emocionalmente, más el niño quiere agradarme, más se ajusta a las reglas, más hay más felicidad, entonces quiere que los demás sean felices, porque detrás de un niño agitado hay un niño que no se sabe comportar con los demás. Por supuesto. Hay un niño que puede ser agresivo con los demás. Uh-huh. Entonces, pero todo esto son extremas formas de comportamiento que responden. Si bien digo, no hay una justificación biológica, tenemos una justificación o generalmente una razón emocional. Así que cuando estemos delante de un niño así, ya seamos amigos de la familia o estemos o familiares o lo que sea, uh-huh, comprendamos que hay que no quiere decir con esto que yo no voy a poner límites, no estoy diciendo eso, sino que seamos empáticos, porque un niño así puede ser un niño al que todos le queremos huir y al que le queremos sacar los pies a la familia completa. Quizás nos hace falta, sí, ay, no le digas a ellos que su hijo
es muy necio, ese niño, ese muchachito, ese carajito muy necio.
Sí, y lo necesitan a los campings, a los cumpleaños,
va a quedar de niño a carajito.
Eso empeora. ¿Cómo? Sí, ¿cómo dijiste,
sí,
Rey?
Sí, sí. Que cambia de niño a carajito.
El concepto cambia.
Seamos más empáticos porque la sociedad no nos ayuda tampoco a criar. No estamos en un momento de la vida del mundo. Al contrario, antes era más fácil, ustedes saben, teníamos la tribu que todo el mundo se metía, que criábamos en comunidad. Ahora cada vez criamos más aislados y la invitación pues es saber a no juzgar, porque nadie sabe nunca la historia que hay detrás de ese niño y de esos padres que manejan ese comportamiento.
Totalmente.
Será mi mensaje hoy.
Isabela Paz,
gracias por el mensaje.
Muchísimas gracias por la historia del niño terrible. Uh-huh. Es un reto para los padres, pero también es una forma de desahogo del niño.
Y es un llamado a la empatía.
Exacto. También. Isabela, te mandamos un abrazo.
Gracias,
cuídate
mucho. Gracias, Isabela. Bueno, esta canción está en la película Rocky 3 del año 1982. Ah. Entiendo que el mismo Sylvester Stallone le pidió, uh-huh, a esta agrupación, bueno, a los que escribieron la canción, interpretada por, ¿se acuerdan? Survivor. Uh-huh. Ah, pero ahora yo le traje una versión que pensé mucho en Elizabeth Infante, porque a Elizabeth, uh-huh, le gustan mucho las voces de los artistas, las voces así como, uh-huh, con ese toque. Y esta chica apenas tiene 25 años, toca el violín. Y ella ha hecho muchos covers así de canciones populares y le pone su toque de jazz, le introduce el violín. A tal manera que a veces tú no reconoces bien la canción que es.
Es una versión.
A ver qué le parece esta. Ella se llama Emma Lyne. Una carajita de 25 años. Oigan qué voz, Elizabeth, tiene esta chica.